el streaming. Ahora sí. Ahora estamos, y estamos hablando acá entre amigos, que además de que primero vamos a dar, esperemos que no esté muy frío, pues yo a veces dejo pendiente ahí el mate. Sí. Como les decíamos, y quienes nos están siguiendo o nos pueden seguir después en nuestro canal de YouTube, estamos con el defensor del pueblo Carlos Berjar, estamos con la defensora adjunta Luciana Varela, que están hoy visitándonos en nuestros estudios, y vamos a tener la oportunidad de conversar un rato con ellos, mañana ajetreada, mañana ocupada con distintas actividades. Saludamos, muy buenos días Carlos, gracias por venir, muy buenos días Luciana, gracias por venir, y bienvenidos a nuestra RPD Radio, nuestra radio comunitaria. ¿Cómo están?
Muy bien, ¿y usted cómo le va, señor Tell? Y a su audiencia también un saludo y gracias por la invitación.
Agradecidos nosotros que puedan venir, y como siempre le decimos y saben desde el primer momento que están al frente de la Defensoría, para nosotros es una preocupación el que la ciudadanía entienda, conozca, use a la Defensoría. Valoramos lo que sirve la Defensoría y por eso es un placer que puedan estar. Sobre todo Luciana, que nunca había venido.
Bueno, primero buenos días, muchísimas gracias por el espacio, a vos Marcelo, a tu equipo y a toda la audiencia. Como vos decís, es importante que, también que los medios nos abran las puertas como medio de canalización con la gente para explicar lo que estamos trabajando, en lo que podemos serle útil y en lo que planificamos a futuro.
Además, con esta impronta que tenemos, ¿en dónde? Esa es tu cámara, para que te vean lo linda que bien estás de roja. Esa es tu cámara, ahí abajo de la tele. Ah. Carlos, que viniste bien prolijo, peinado, con el bigote prolijo.
A veces pasa eso.
Y con el uniforme de la Defensoría, con la chomba oficial.
Usted me había sugerido que venga perfumado. Bueno, también el perfume actual es el que traen los repelentes.
Tema de los repelentes, tema que se podría plantear en la Defensoría. ¿Por qué no hay repelente en los supermercados de Oberá?
Es una cuestión de oferta y demanda, donde en mi particular visión es muy probable que haya una pequeña retención por una parte, y por otro lado puede ser simplemente un exceso de consumo, porque es algo similar a lo que pasó en la pandemia con el alcohol.
Seguramente vamos a hablar ahora de otro tema, que es el tema que está hoy, recurrente, que es el boleto y demás. Pero esto de lo que estamos hablando, existe una Defensoría del Consumidor también. Hay un área de defensa, debería haber una área de defensa del consumidor. Y si no me equivoco, está ubicado acá en la calle Córdoba, donde estaban antes Rentas. Pero si no, esto, ¿uno puede también ir a plantearlo a la Defensoría del Pueblo?
Me gustaría decirle que sí, pero desgraciadamente es algo que no lo puedo aconsejar, porque simplemente la Defensoría del Consumidor aquí en Oberá, como mínimo, no tiene el efecto que debería tener, suponiendo que aún exista.
Tema que vamos a dejar entonces para una próxima charla, porque si no, misión y función de la Defensoría del Pueblo no sería primaria la que sea defensa del consumidor, pero ante ausencia, la posibilidad que ustedes tengan o tomen la posta está como para que lo piensen. ¿Qué opinión tiene?
Permiso, sí. Quiero aclarar justamente eso. La semana pasada, la misma institución de la Defensa del Consumidor sacó un comunicado mediante redes sociales donde explicaba que no iban a estar trabajando. Sí, la sede Oberá. Sí, mira, voy a buscar justo la captura porque me habían mandado.
Entonces, ¿y que uno tiene que ir a Posadas?
Claro, exactamente. Sí. Esa era la alternativa que estaban brindando. Por lo menos eso fue lo que nos habían contestado el día que escribimos, que fue hace 2 semanas exactamente. Y por otro lado, de igual manera, si bien no es competencia nuestra de la Defensoría, no, digamos, no tenemos las facultades, siempre estuvimos trabajando con el abogado, que es Julio Boer, con asesorías de todos los temas, no solo de defensa al consumidor, sí, sino que también en defensoría civil, siempre asesoramos, digamos, inclusive cuando, si hay trámites que están en nuestras manos poder realizarlos, siempre lo realizamos con Fernanda, que es la secretaria, y es la que por ahí tiene muchísima más cancha en esto de hacer llamados, de suspender, la verdad, así que...
Porque hay una situación, recuerdo que en Posadas, también en Posadas está la sede, sería de la Defensoría de los Derechos del Consumidor, que es provincial, organismo provincial y organismo gubernamental. La Defensoría del Pueblo no es un organismo gubernamental, es un organismo independiente, autónomo, que pertenece y está por carta orgánica en la ciudad de Oberá, en la ciudad de Posadas y en el Soberbio está también.
No, en San el Soberbio y San Vicente. San Vicente, San Vicente.
Uno entonces sí puede reclamar en la Defensoría del Pueblo de Oberá que no funciona la Defensoría de los Derechos del Consumidor, porque es un reclamo al Estado Provincial, y uno puede ir a la Defensoría del Pueblo, usted decirle, yo vengo acá a que ustedes de alguna manera me asesoren o me representen o me acompañen en el reclamo a la provincia, decirle por qué a nosotros en Oberá no nos consideran y nos sacaron la Defensoría de los Derechos del Consumidor.
Bueno, de hecho ya hemos hecho gestiones al respecto, pero no ahora, después de aviso que le habían dado, que nos habían dado, sino fue muy anterior, porque en un montón de aspectos no podían lograr la operatividad necesaria, no tenían en algunos casos ni siquiera los medios necesarios para hacer una gestión real.
Esto nos lleva, bueno, al tema central, porque en el tema central, que es lo que nos interesa, podemos charlar hoy, es lo que ha sido la actualización. Ayer estuvo el intendente acá con nosotros conversando, cuando hablábamos de aumento, él decía actualización, es una cuestión de palabras, el tema es en el bolsillo, que hoy a los obereños, ayer me tocó ir a Posadas y anduve en el colectivo allá, todavía está a 250 pesos, con tarjeta, tengo la sube de allá. En Posadas, pero creo que hoy o mañana tenían ellos la audiencia pública y se le va a ir también prácticamente a lo mismo. Hubo audiencia pública, hubo una exposición por parte de la Defensoría del Pueblo. Contanos un poco, Carlos, ¿cuál ha sido la postura de la Defensoría?
La Defensoría, lo que nosotros pretendemos es que Oberá tenga un servicio bueno, acorde a las necesidades del usuario, y que tenga también una tarifa accesible al usuario. Que sean simplemente cuestiones que tengan que ver con una cuestión simple. Un servicio que cobra una tarifa que los usuarios puedan pagar y por el cual tenga un servicio de mínima calidad, por lo menos. Y por sobre todas las cosas, porque los usuarios de Oberá, convengamos, son capaces de soportar colectivos viejos, que no cumplan con las necesidades mínimas, pero que tengan previsibilidad, que saben que si se van a tal horario, el colectivo, sea nuevo o viejo, va a venir. Eso es primordialmente lo que necesita. Previsibilidad y continuidad. Desde la óptica de la Defensoría, me parece que han sido sobrevalorados los aumentos de costos, por llamarlo de alguna manera, presentado por la empresa, y minusvalidadas los reclamos de los usuarios. A ellos no se les ha dado la importancia que debiera tener.
Lo que ayer nosotros le decíamos al intendente, que nos llamó la atención, es que la audiencia pública fue el lunes. El martes fue la sesión y el miércoles se votó el aumento, y el miércoles, el día de ayer, automáticamente, digamos, se anunció, pero hubo un día nada más para que se ponga se efectivice ese aumento de la tarifa, actualización, pongamos el nombre que quieran, pero desde ayer en Oberá 700 pesos o 650 con la aplicación tienen que abonar los usuarios.
Marcelo, déjame decirte también, la verdad que me sorprendió para mal. No solo como, digamos, en el rol de defensora adjunta, sino que como usuaria del servicio, me pareció un atropello a los derechos ciudadanos. O sea, subir una tarifa, le quieren decir actualización, vamos a llamarlo porque claramente está actualizada, ¿no? Pero ¿actualizada para quién? Para ellos, ¿sí? Este reclamo que la empresa viene teniendo, esta historia, ¿no? Yo siempre dije en las audiencias públicas cuando me presenté que esto es el mismo cuento de siempre. La empresa, desde que yo tengo razón de ser o noción, conciencia sobre el tema, la empresa tiene pérdida. Una empresa que se ha expandido a lo largo y ancho del país, inclusive cruzando fronteras nacionales. O sea, ¿qué empresa que tiene pérdidas constantemente puede crecer de la manera tan voluptuosa que creció? Y creo que, digamos, que tiene un acompañamiento de la política, un tinte política, porque claramente si no nos explica, digamos, ¿en quién están pensando? Si el fin común de cualquier funcionario público es el bienestar del pueblo. ¿Dónde quedan esos ideales? No decimos que la empresa no tiene que crecer, no quiero quedar en esa que no nos gusta que la empresa crezca. Claramente que la empresa da trabajo, ¿sí? Brinda un servicio. El tema es que también a eso hay que aplicarle que, o sea, así como ellos quieren hacer la actualización, estaría bueno que hagan la actualización del servicio. Uh-huh. ¿Y las sanciones? Desde que entró la empresa hace 2 años, hay pero una lista interminable de incumplimientos que ha realizado la empresa hacia para con los usuarios, que jamás se le ha sancionado. O sea, uno sale a trabajar y realmente es necesario, porque todavía nosotros, si bien no tenemos el territorio que tiene, por ejemplo, Posadas, digamos, las lejanías, uno no puede caminar desde el Hospital Samic hasta el barrio, hasta Villa Barreiro o hasta acá. Sí, son, digamos...
Me parece extenso. Hay una situación que nosotros no tenemos en cuenta y es esta. Si bien Posadas es una gran ciudad, Overa concentra el trabajo de vecinos de Campo Ramón, de Alberdi, de Ameguino, de Los Helechos. Entonces, ese tema es un tema realmente complejo, en donde ahí vuelvo a insistir con la cuestión de la importancia de ustedes como Defensoría del Pueblo, en este caso de Overa, pero porque donde el ente provincial, por un lado la Subsecretaría de Transporte y por el otro la Defensa del Consumidor, porque claramente la empresa no está cumpliendo. Entonces, ¿quién debe hacer el reclamo? ¿Quién debe encargarse? Y me parece que por competencia debería ser Defensa del Consumidor. Ahora, si Defensa del Consumidor no está, ahí están ustedes.
Bueno, gracias a Dios, en esto sí tenemos competencia. Eso nos ha... Y estoy hablando del transporte urbano de pasajeros de Overa. Sin por ello dejar de lado lo que decía usted, que Overa concentra el trabajo de mucha gente que vive en los alrededores, en los municipios vecinos. Y viceversa, hay mucha gente que se fue de Overa por otras cuestiones y está trabajando en municipios distintos, uh-huh, cercanos. Esa parte ya no es competencia, pero también no es algo que nos ocupa. Precisamente en la audiencia última estábamos escuchando gente de Overa que se va a trabajar afuera, por ejemplo, los docentes, cuando vienen, y ahí entra a tratar el tema del famoso metropolitano, el área metropolitana, ¿no? Los dejan en el ANSES,
sí,
y ese colectivo vacío se va a la terminal. O sea, hay una serie de incongruencias en las que hemos tratado de ejercer cierta injerencia y no lo hemos logrado. Por el otro lado, con relación en forma directa al transporte de Overa, se habla de incumplimiento por parte de la empresa. Y yo quiero hacer una aclaración, ya no se habla, tenemos las actas, tenemos las pruebas de que se ha constatado las infracciones, obviamente no todas, porque tendríamos que poner prácticamente un inspector en cada colectivo, cuestión inviable, pero las actas están hechas, las actuaciones están elevadas, pero no tenemos ni una sola sanción real y efectiva que haya sido ejecutada. Y estamos atrás y a la espera de ver en qué desencadena esto. También tenemos que tener en cuenta una cuestión no menor. Hay mucha gente que supone que es el juez de faltas quien tiene que dictar sentencia o como se llame, uh-huh, y desgraciadamente no es competencia de él.
¿Por qué? ¿A quién le
compete? Porque está clarito en el artículo 1, creo, del... el reglamento al que él debe atenerse, que él no puede hacerse cargo de incumplimientos contractuales. Y lo que rige la relación municipalidad con las empresas es un contrato.
Y eso depende de los tribunales comerciales.
Exactamente.
¿Civiles?
Sí. Civil.
Sí, bien. La cuestión tiene que ver con que el problema pasa nuevamente por los monopolios, porque ayer, y vuelvo a la pregunta que ayer le hicimos al intendente, y el ejemplo más que la pregunta, vuelvo a contarle, ayer anduve por la ciudad de Posadas, y hace pocos días, en Posadas está el mismo grupo empresario que tiene el 75%, y hoy la otra empresa que tenía 25% restante, que se llama Vencivenga, hizo la gran capital del monte, digo yo. Porque de un día para el otro, o de una semana para la otra, dijo, nosotros hasta acá llegamos y no podemos seguir prestando servicio, nos vamos. Y quedaron allá, las líneas de Vencivenga son líneas que unen Villa Cabello, por ejemplo, con el centro. Es inmenso. Si bien el 25% o el 30% de lo que moviliza de los pasajeros de Posadas, pero una cantidad de gente impresionante, y la municipalidad de Posadas, porque son los mismos colectivos y están pintados de blanco, ayer los vi, se hizo cargo. Dice, bueno, nosotros nos hacemos cargo. Y le preguntamos nosotros a Hassan acá, ¿qué pasa si mañana, ya una vez hizo esto Capital del Monte? Hay un solo grupo empresario hoy. Next es una cosa, Guacurier es otra. Mentira, son no. Dos unidades de empresa, dos unidades de negocio del mismo grupo empresario. Entonces, ante esa trampa donde caímos nuevamente, ¿qué es lo que pasa? Si esta empresa extorsiona y dice, bueno, listo, yo me voy. Respondió el intendente que inmediatamente se tiene que salir a buscar otra empresa. Pero esto también es una cosa que uno tiene que entender.
Sí, bueno.
Creo que lo de los costos pasa por un lado y lo del servicio pasa por otro. El servicio hay que exigírselo, pero al 100% a la empresa. En la cuestión de los costos, me parece que no se dijo, o se dijo poco, porque nuestro corresponsal de exteriores estuvo y nosotros pasamos parte de la audiencia. Acá hay otro importante mencionar, que hay otro actor, que es el Estado Nacional, que dejó de subsidiar el transporte y que nadie está diciendo lo que corresponde contra el Estado Nacional. Yo veo que tanto desde la Defensoría o desde los sectores que no votaron la actualización, se olvidaron que sacaron los subsidios nacionales.
Sin lugar a dudas, pero ahí hay que tener en cuenta otra cuestión, y es, primero, hubo una desigualdad en la manera en que se sacó, no nos gusta. Capital Federal y alrededores, o como se llame, tuvo una...
El AMBA,
una
área metropolitana de Buenos Aires.
Tuvo una manera en que se les quita, y de otra manera fue tratado todo el resto de la República prácticamente.
Sí.
Obviamente hay un centralismo ahí que no me gusta, como mínimo, sin entrar en otros detalles. Pero por el otro lado también no es más que ejercer una potestad que tenían. Por otra parte, de la misma manera en que anteriormente usted hacía referencia a que la empresa no, la empresa podría llegar a ser un mañana me voy,
un lockout, es decir,
un lockout, exactamente.
Ya lo hizo.
Eso, sí, ya, sí.
Ya hizo varias veces en donde.
Ahora, a lo que voy yo es que también, y usando esa fuerza, esa presión que podrían ejercer, en más de una vez interrumpieron el servicio a través de un paro de colectivo, pero porque los empleados habían hecho, claro, teniendo o no teniendo el dinero, no lo pagan para que los empleados le hagan, sí, y con eso presionar
usan de fuerza de choque
o quien sea para que le paguen los subsidios. Ahora, esto se vino anunciando hace mucho tiempo. Desde el principio nosotros marcamos una cuestión que era, se fijó todo un sistema de valores con la tarifa pensado en que los subsidios siempre existirían. Yo en lo particular no apoyo los subsidios indiscriminados, pero hay ciertos sectores que sí se lo merecen. Uno de ellos para mí es el transporte. ¿Y por qué? Porque no es solamente una cuestión de un servicio que se presta y algún usuario utiliza. También hay otras cuestiones intangibles que son beneficios que para toda la comunidad. Por ejemplo, por cada colectivo que pasa por el centro y sale y vuelve y va y viene, son 4, 5, 10 vehículos menos que circulan por las calles, como mínimo. por el otro lado, toda la contaminación. Uh-huh. Sí. Y yo nombro las cosas rápidas que se me ocurren en el momento. Sí. Estudios profundos de eso seguramente darían otros beneficios que yo no estoy nombrando en este momento.
Sí, ¿algo que quieres decir, Luciana?
Sí, la verdad que yo con esta cuestión de que se sacaron los subsidios, que es una realidad, digamos, no es una especulación, pero a principio de año, cuando ellos volvieron a actualizar nuevamente la tarifa, habían dicho que le había sacado el representante, y no era cierto. Y ahora vuelven con que de vuelta le sacaron. ¿Cuántas veces? ¿Cuántos subsidios tenían que cada vez le van sacando como primera medida? Lo segundo es que el año pasado actualizaron de vuelta la tarifa 3 veces y tenían subsidio. Entonces, es esta cuestión de que siempre ellos encuentran algún medio para apretar al usuario para sacarlo. Y yo no estoy en contra de esta actualización. Lo que sí me parece es que fue desmedida. Desmedida porque quien está a cargo de ponerle un límite no lo hace.
Me parece que pusiste el eje en esto, que son los subsidios. Hay una historia de los subsidios. Vos, Carlos, yo te tuteo porque somos de la misma edad. Cuando éramos chicos y andábamos en colectivo, no estaban subsidiados. Los colectivos empezaron a subsidiar a partir de la crisis del 2001. El que introduce el concepto de los subsidios fue el presidente Néstor Kirchner, porque si no, es lo que vos decís, si no, no se podía andar en colectivo. Entonces, el Estado Nacional determinó un monto. Después está qué se hizo con los subsidios. Pero el concepto de subsidio es que hay determinadas cuestiones que son para que la gente vaya a trabajar o para que vayan a llevar a los chicos a la escuela y demás. Sucede que nunca se blanquearon los subsidios. Y siempre pasa que, bueno, la audiencia pública, justo en el horario nuestro de programa, yo esta vez quería ir y lo único que iba a decir era eso. Yo quería pedirle o exigirle a los concejales que a la empresa le haga mostrar la tabla de subsidios municipales, provinciales y nacionales. Porque ahí es donde yo después sí puedo, coincidiendo con vos en esto, bueno, che, ¿cuántos subsidios te dieron y cuánto te sacaron? A partir de eso, digo, lo del subsidio, que esto haya sido quitado de esta manera abrupta, el aumento de combustible, me parece que en este momento no es para estar haciendo algunas especulaciones, y yo esto me hago cargo de lo que digo, electorales para el año que viene, cuando haya que ver, cuando se termina tu mandato, porque el año que viene ustedes dos finalizan el mandato. No. ¿Sí? ¿El año que viene?
No, el año que viene hay elecciones. Ah, nosotros terminamos 2026.
Es cierto.
Carlos, vos no le dijiste que vas a abandonar ni nada, ¿no? No me estoy enterando al aire.
No hay que abandonar nada, no, cada uno tiene que cumplir lo que corresponde. Y aparte porque lo están haciendo como corresponde y lo están haciendo bien. Uno puede estar más o menos de acuerdo, pero están cumpliendo y uno tiene que hacerse cargo de lo que se le cuenta al pueblo. Digamos, ustedes le dijeron al pueblo, yo tengo todavía el primer papelito, y yo me acuerdo que lo primero que les cuestioné a ustedes, el primer título decía propiedad privada, y hay gente que está privada de propiedad. La propiedad de ir a trabajar hoy, ¿cómo hace un empleado que tiene que pagar 55 o 60
tengo
lucas
que
para
72 hacerle... aquello.
72
por 6, por 6, claro, por 4.
Ahí tengo que hacer dos pequeñas aclaraciones.
Ven que tiene que ir con más tiempo,
ya que tocó rapidito el tema, le hago una pequeña aclaración con relación al tema de la propiedad. Yo dije, sea de quien sea, privada o estatal. Uh-huh. O sea, yo
sí.
Las dos cosas. Por un lado, no, ojo, que vale para mí tiene muchísima importancia.
Sí.
Por el otro lado, estatal, comunitaria o como se llame. Por el otro lado, y con relación a los subsidios y demás, una cuestión que a mí me preocupó desde siempre, y se lo dije en más de una audiencia, usted tocó el tema de los números de los subsidios. Sí. Nosotros lo hemos planteado en reiteradas oportunidades, pero eso, para mí, y hablo como defensor, de Oberá, que quede clarito el tema Oberá, porque ahí es donde hay una gran diferencia. Yo tengo entendido que fueron mucho más vivos que nosotros la gente que elaboró los contratos. Para mí, sí o sí, ahí estuvo tuvo una influencia muy grande esta misma empresa que hoy está prestando los servicios en la elaboración del pliego y de los...
Y el contrato posterior.
Y de los contratos, obviamente. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque lea el pliego, lea los contratos. Cada vez que usted lea la frasecita que dice en beneficio de los usuarios, en beneficio de los choferes, de los empleados, bueno, vuelva para atrás y lea un poquito más detenidamente lo que decían antes. Previamente le habían dado un beneficio a la empresa, por un lado. Por el otro, en distintas oportunidades se menciona que la municipalidad de Oberá garantiza la integralidad del...
Locura. Porque le está haciendo garantizar la ganancia.
El kilómetro recorrido.
Por eso.
Bueno, entonces...
Ahí está lo que yo decía de la propiedad.
O sea,
la empresa se hizo defender su propiedad antes que el derecho del usuario. Pero bueno.
Pero déjame también decirte que en reiteradas, no fue una ni dos, en reiteradas ocasiones la Defensoría no solo presentó notas explicando esto, sino que en la audiencia pública, me acuerdo que en una, el año pasado inclusive, donde fui yo, decidí hablar yo, no Carlos, y también quien nos asesora legalmente, que fue Duilio, fue también a exponer a la audiencia pública. Y le cortaron el tiempo, y Will estaba explicando la vital importancia de esto. Y si bien la explicación era densa, porque no era tan comprensible, tan comprensiva así, para escuchar, para entender, para interpretar, estaba explicando esto, que no era un pormenor dentro de un contrato. ¿Qué quiere decir esto que la municipalidad va a garantizar? Que si la empresa no va a tener plata, que si no llega con los subsidios provinciales que jamás blanquearon, inclusive amén de la cantidad de veces que pedimos, sin contar que ellos no quieren tener comunicación con la Defensoría del Pueblo, hoy en día quiere decir que la que va a tener que poner esta plata va a ser la MUNI. ¿Y quién es la MUNI? Nosotros, los contribuyentes.
Por eso impacta esto, que es lo de... No, esto es un tema de la empresa. Esto, y vuelvo a lo que decía de la propiedad. Sobre todo teniendo un gobierno nacional que habla y que dice no hay que meterse con las empresas. Pará, esta empresa sí que es una empresa que vive del Estado. Entonces, y les leo tres mensajes porque llegaron, porque se nos está haciendo el tiempo de ustedes, dice. La quita de subsidios impacta directamente a los usuarios, no a la casta, dice uno de nuestros oyentes. Después, se entiende, todo sube, pero no pueden no pensar en los bereños que dejan a la deriva. Les invito a pasar por la José Ingenieros hasta 100 hectáreas, entre las 19 y 22 la cantidad de gente caminando porque no hay servicio, porque no les alcanza para pagar. Saludos a una vecina del barrio 180 viviendas. Y también nos escribe Samuel, que es vecino acá de Gunter. Una pregunta es si hay dos empresas y una se va, la otra se queda, o se van las dos. En realidad es la misma empresa, tiene dos nombres, porque son dos empresas con distintos nombres y pertenecen al mismo grupo empresarial, igual se van las dos. Bueno, esta fue la trampa que metió el grupo Bikowski.
Bueno, en el momento en que se discutían las adjudicaciones, me costó muchísimo lograr que se acepte darle, aunque sea un nodo, a Capital del Monte. Desgraciadamente esa idea no prosperó porque, como dijo usted,
le dieron un nodo, pero Capital del Monte, yo quisiera investigar qué pasó con Capital del Monte, porque no vaya a ser que Capital del Monte hizo eso. Esto es una especulación mía y me hago cargo, y si me queda ese juicio, el señor, ¿cómo es?
Kupski,
que lo haga. Yo no sé si él se fue por motus propio o porque recibió algún ayudín por ahí para dejar libre para que los otros hicieran lo que quisieran. No lo sé. ¿Cómo va a abandonar de esa manera? Y aparte, ¿cómo vos cortás un contrato por tu cuenta? Lo mismo que pasó con Bencivenga, es decir, nosotros los usuarios, yo ando en bondi, en colectivo, todavía a veces me sale el porteño, ando en colectivo, poco, porque camino más y también uso remis, pero todos nuestros vecinos acá andan en colectivo, y hoy pensar que si alguien tiene que llevar a su guría al hospital, solamente del costo y del horario, entonces ahí veo esas dos cosas, ¿no? El tema del costo y el tema del servicio, y cómo reclamamos en ambos sentidos, sabiendo que estamos presos de esto.
Sí, sin lugar a dudas, eso es así como lo describe usted, en el sentido de que estamos presos de una sola empresa. Pero por el otro lado, también estamos presos de un llamado a licitación que establecía ciertas condiciones y debiera ser respetado. No fue respetado ni por la empresa ni por la municipalidad. Ambos han tenido un sinfín de incumplimientos, lo cual me llevó a pedir en la... y dicho sea de paso, dije en la audiencia que se ven... la empresa que está disconforme es evidente porque a cada ratito hace paro, hace corte, recorta línea, disminuye frecuencia, todo lo que todos sabemos. Por el otro lado, la municipalidad levantando actas, labrando, haciendo papelitos, no sé qué. Y el usuario que queda tirado, que no sabe lo que va a pasar. O sea, tenemos un sistema que no le sirvió a nadie. Entonces, ¿por qué no nos podemos sentar a discutir un nuevo esquema en el cual, y para mi manera de ver, es fundamental que se dé cabida a pequeñas empresas que hoy no están representadas en... Bah, acá hay una sola, digámoslo. Pero demos cabida. ¿Cuántas empresas pequeñas tenemos acá en Oberá que dan servicios interurbanos? Estoy seguro de que no podrán hacerse cargo de un nodo, pero de dos líneas, tres, sí... Y van a ser siete empresas, entonces el día que para alguno o la otra, más o menos...
Esa es una buena propuesta, me parece, que es rediseñar...
Rediseñar, exactamente.
El problema es este, hay que tener la suficiente voluntad política para que si la empresa que está, si las empresas, el grupo, no cumple, dar de baja ese contrato, porque hay un contrato vigente, el contrato ya está firmado, el contrato no es el de emergencia, yo lo vi ayer, está en el digesto del Consejo Deliberante, hay un contrato, hay un periodo de concesión. Del mismo modo, si no se cumple con el servicio, ese contrato se cae. Pero hay que estar atento a que las obereñas y los obereños tengan cómo llegar a la escuela, al trabajo, al hospital, y en esto está bueno que se puedan sentar a discutir de manera... Digo, sacando del medio todas las cuestiones políticas, porque concejales del bloque Junto por el Cambio a nivel nacional están de acuerdo con que saquen los subsidios y a nivel local quieren que no suba el boleto. Eso es medio difícil de entender. No es el caso de ustedes. Ustedes son defensores del pueblo. Ya va a llegar el momento que invitemos a los concejales y que tanto a los renovadores como a los de Junto por el Cambio decirle esto. Porque ni uno puede estar totalmente diciendo que está todo bien, ni los otros pueden decir no y que no se aumente el boleto. ¿Cómo la empresa mañana tiene la posibilidad de hacer lo que hizo Bencivenga o de lo que ya hizo Capital del Monte? Esquema de urgencia o de emergencia, está bueno eso, pero ya hay que estar analizándolo, ya hay que estar avanzando, me parece, hablando con estas empresas que vos decís, Carlos, buscando y llevándole hasta del mismo de la Defensoría, ¿por qué no? Llevar un plan alternativo, decir, este es el plan alternativo para dejar de estar extorsionado por este grupo que domina Candelaria, Garupá, Posadas, y ahora está acá, metió pata acá.
¿Por qué?
Porque se le permitió.
¿Se le permitió o son cómplices?
Bueno, estoy hablando de que se abrió una licitación y aparentemente nadie sabía que eran del mismo grupo, y vuelvo a lo mismo, no se investigó a fondo de qué fondo, digamos, cómo estaban constituidas esas empresas, porque si no queda, cambias de collar, pero no deja de ser perro.
Yo creo que sí sabían.
Yo me acuerdo, el día que se abrieron los pliegos, estábamos entusiasmados, estabas vos, estaba Mara Frontini, estaba Marcelo Seoff, que eran los dos concejales que estaban como veedores del Consejo Deliberante. Estaba Fabián Pizzuti, que laburó un montón, Pizzuti, todos contentos, y al fin y al cabo, los que sabían de verdad que Next era lo mismo que la otra, por eso digo, uno a Next, otra Capital del Monte y otra a Guacurarí, que ni Guacurarí se llamaba, creo, en ese momento, Nuestra Señora Rosario. Y después nos dimos cuenta que eran lo mismo, eran Bruno Díaz y Batman. Es decir, eran lo mismo con distintos nombres.
No, eso...
Tenemos que hablar más. Yo le pido, sí. Yo por mí seguiría, pero sí. Yo sé que es la hora tuya que te tenés que ir. Pero me parece que esto está abierto, estos micrófonos están abiertos para que charlemos así, para que nos pongamos de acuerdo, para que tengamos puntos diferentes, para que la audiencia pueda escuchar, para escuchar otra cosa, no solamente blanco-negro, sino buscarle la vuelta, cómo lo resolvemos.
Bueno, por eso, lo único que me permito yo reiterar, ya lo he dicho en distintas oportunidades, incluyendo la audiencia pública, tenemos que sentarnos a rediscutir el sistema. Entre otras tantas cosas que tiene para corregirse en nuestra querida ciudad de Oberá.
Aquí los micrófonos están a disposición de ustedes cuando quieran.
Sí, también es importante resaltar algo que vos decías, que nosotros esto del servicio de emergencia ya lo habíamos planteado, y de hecho por ahí la gente entiende que política partidariamente tendríamos que llevarnos todo el tiempo a las patadas, cosa que desde el día uno jamás decidimos hacerlo. Desde el día que nosotros ingresamos a la Defensoría del Pueblo, entendimos que nosotros somos los defensores del pueblo de todo Verá, no de un partido. Jamás fue esa nuestra intención. Y nos hemos sentado a discutir, a hablar, les mostramos, les dijimos qué les parece si hacen esto, qué tal si presentan esto. Jamás fue nuestra intención, bueno, a veces sí tenemos intención, de entrar todo pateando, pero la idea es que el vecino realmente reciba lo que se merece. El contribuyente se merece, o sea, el contribuyente paga y merece un servicio, ni siquiera voy a decir de calidad porque sería avaricia, pero que sea básico, como vos decís, como dice la vecina, que no quiero pasar sin contestarla. Yo tampoco tengo auto, así que ando mucho en colectivo y conozco mucho de la temática, y es cierto esto que dice, no puede ser que no tengamos un servicio nocturno. Inclusive nos proyectamos a hacer una ciudad, digamos, de varias facultades facultativas, ¿sí?, universitarias, porque inclusive se abrió el año pasado la carrera de arquitectura
en Oberá.
En Oberá, claramente. Y no le prestamos un servicio básico. Los chicos no tienen cómo volver a sus casas. Son cientos los chicos que me reclaman y me dicen, Luciana, salimos, inclusive los secundarios, el polivalente a la noche, la 185, comercio. Hay un montón de escuelas nocturnas, no, si no me equivoco, el BOP número 10 en 100 hectáreas. Salen y necesitan volver a sus casas. No le estamos pidiendo que nos pongan foquito por todos lados. No, le estamos pidiendo que le brinden un servicio básico para volver a sus casas, de transporte. No, ni siquiera estamos pidiendo como el Dorado que tiene a la madrugada. No, ni siquiera eso. Le pedimos, por favor, hasta las 12 de la noche extiendan las líneas de colectivo, y ni siquiera llegamos a cubrir eso. Entonces yo creo que hay que no solo pensar de nuevo el servicio, sino que también empezar a rever un poquito los valores de trabajo que tenemos. Digamos, ¿cuál es el fin del político, del funcionario público? Más allá de la tarea, de la función, volvamos un poco a la conciencia moral. ¿Cómo nos vamos a dormir tranquilos pensando que tenemos gurizada que vuela la noche caminando? No se puede, hay muchas cosas que replantearse. Pero bueno, muchísimas gracias por el espacio.
Gracias a ustedes, vengan con más tiempo o vengan más seguido, está abierto esto para que puedan venir las veces que quieran. Y nosotros nos vamos, ustedes se van a cumplir también con sus tareas particulares, nosotros seguimos, nos vamos a ir a la tanda que está demorada, después pegamos allí el tema de costumbres argentinas de los abuelos de la nada y seguimos, porque después venimos con las tapas de diarios, misioneros nacionales y todo un montón de temas hasta las 10 de la mañana, siendo Primera Mañana. Muchísimas gracias.